Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben perderse. Hablaremos de los programas 2018 de la coordinación. Pero antes que nada, ¿qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenos días tengan todos ustedes, yo soy María Guadalupe Vega y este es su programa Acciones en el Campo Tamaulipeco. Como ya es costumbre de este programa, tenemos un invitado que tiene un quehacer importante en el sector rural. El día de hoy nos acompaña el licenciado Patricio Ramírez Garza, quien es coordinador técnico en la Secretaría de Desarrollo Rural. Bienvenido, buenos días,
licenciado. Gracias, Lupita, gracias, José Luis. Es un honor estar aquí de nuevo en su programa.
Muy bien, licenciado. Sabemos que dentro de la Secretaría pues está la estructura de la coordinación técnica. Rápidamente nos podría decir cómo está estructurado y algo importante, el manejo de los programas que tiene dentro de la coordinación.
Sí, bueno, Lupita, la coordinación técnica depende directamente de la oficina del señor secretario. Tiene tres direcciones en su haber. La dirección de pymes rurales, la dirección financiera y la dirección técnica. Dentro de estas direcciones se encuentran múltiples programas de apoyo al sector agrícola y ganadero y de desarrollo rural para ayudar a que las acciones que se emprendan lleven a resultados medibles y comprobables.
Muy bien. Licenciado, ¿qué nos puedes comentar acerca de los programas convenidos, en particular del programa de PESA para todos los productores?
Sí, bueno, el programa de PESA es un programa insignia que hemos venido administrando en la coordinación técnica a través de la dirección de pymes. El programa estratégico de seguridad alimentaria es un programa que lleva en su haber, en su espíritu, la metodología de la FAO. La FAO, como todos conocemos, forma parte de las Naciones Unidas y nos lleva a transmitir a las áreas necesitadas de nuestro estado que con un poco de esfuerzo, algo de transferencia de tecnología, un pequeño impulso en equipamiento, ellos pueden ser capaces de sobrevivir y de tener un medio de vida digno para su familia y para su comunidad. Esto se hace a través de algunas agencias de desarrollo rural sustentable, mismas que son supervisadas por nosotros y por la parte federalizada. Entonces, este tipo de programas y proyectos están diseñados específicamente para seguridad alimentaria y para que la gente tenga ese conocimiento, ¿no?, tecnológico una vez que termine la agencia. Son periodos de 5 años los que se cubren. Al final de los 5 años, la familia, la comunidad, deben de estar en la posibilidad de ellos solos continuar con el proyecto.
¿Nos puedes explicar qué tipo de apoyos son los que se dan dentro de PESA?
Claro, además de la transferencia tecnológica de conocimientos, se apoyan proyectos de granjas porcícolas, de granjas avícolas, tanto para huevo plato como para pollos de engorda, proyectos de ovinos, de caprinos, más que todo seccionado y dirigido a la región en donde se encuentran ahorita trabajando. Mucho de lo que se está cubriendo actualmente es allá en el altiplano, en la zona de Tula, en la zona de Miquihuana, en Jaumabe, un poco en Casas, en comunidades catalogadas como de alta o muy alta marginalidad.
La FAO dice hay que ingresar todos nuestros recursos hacia las partes más pobres. ¿Realmente las zonas que están, son las más pobres del estado?
Se hace un estudio previo para llegar a la zona, se hacen consensos, se convocan a comités para que la gente exprese su sentir, su necesitar, y dentro de los levantamientos que se hace, obviamente todo esto tiene que ir de la mano con datos federales, como lo es la CONAPO o el CONEVAL, institutos dedicados específicamente a la medición de la pobreza y la marginación, en un cruce específico en donde ya resultan las comunidades a beneficiar, deben de tener esas características, que tengan alto grado o muy alto grado de marginalidad y pobreza alimentaria.
En el caso de extensionismo, ¿nos puedes comentar de qué se trata? ¿Cómo es esto?
Sí, el programa de extensionismo también es uno de nuestros programas insignia. Hemos estado haciendo un esfuerzo muy amplio y muy consciente en el gobierno del estado para capacitar a los capacitadores. Es decir, promover que los extensionistas, tanto los ingenieros agrónomos como los médicos veterinarios encargados de los programas, sean capaces de transmitir la transferencia de tecnologías para aplicar en el campo a problemas muy específicos, ya sean de sanidad, como plagas, detección, en su momento, o en desarrollo rural, para llevar las granjas y los huertos de traspatio de manera sana, de manera sustentable, o en el área ganadera, tanto de ganado menor como ganado lechero, mejorar las prácticas de producción para entregar un producto final, que este es la mejora en la calidad y en la cantidad de los productos que se tienen en el campo.
¿Y estos extensionistas son evaluados o cómo los evalúan ustedes?
El extensionista lleva un programa de trabajo por proyecto. Es decir, se le plantean sus metas y sus objetivos desde el inicio del programa. Tiene que entregar desde un diagnóstico atinado a dónde va y las acciones específicas que conllevan a un resultado específico, en el caso, por ejemplo, de los bovinos de leche, a mejorar la cantidad y la calidad de la leche que se está obteniendo, pasando por temas sanitarios, que se tienen que mejorar las prácticas para obtener dicha leche, en el caso de los caprinos, para obtener mejor cabrito de mejor peso, uh-huh, a través de acciones que suplementen la alimentación de la cabra en su desarrollo. Acciones de ese tipo se plasman específicamente antes de iniciar el proceso, mismas que el productor, en su momento, cuando recibe al extensionista, toma nota y firma de que está de acuerdo, que esas acciones se van a llevar a cabo en el periodo pactado.
Dentro de los extensionistas, ¿tienen una certificación estos extensionistas?
Muchos de ellos, por no decirte todos, tienen que tener y tienen en su haber documentación al respecto de programas o cursos, diplomados y comprobación específica de que saben de qué están hablando en el sector. Esa chamba nos toca hacerla nosotros. Estamos en proceso de evaluación. La gente se postula, como es un programa que tiene índole también federal, se postulan a través de una plataforma federal. Sin embargo, el estado es el responsable de tomar sus currículums, ver sus acciones, ver los diplomados que tienen y escoger y seleccionar de manera más efectiva el candidato idóneo para servir al productor tamaulipeco.
De los proyectos estatales, ¿qué nos puedes decir de los huertos y granjas? ¿Cómo se puede accesar a este apoyo?
Ha sido una muy bonita experiencia desde que iniciamos en esta gestión. Hemos tenido un excelente avance, salvo el tema de la veda electoral. Fuera de ahí hemos tenido muchos avances. La gente ha respondido muy bien al programa, a la medida de que hemos tenido, en años anteriores hemos tenido resultados de hasta el 95% de la gente que aplica la tecnología que se les da junto con el equipamiento para hacer uso en su comunidad y en su municipio de lo que hacen. No nada más eso, sino que hasta ellos solos han llevado ese conocimiento a otros familiares que no participan en el programa. Entonces eso nos habla de que tiene mucha aceptación. El simple ya no hecho de que tengan, conserven su equipamiento y su material, como son las gallinas, por ejemplo, nos habla de que realmente sí les interesó y sí llevaron a cabo las acciones necesarias, vieron el resultado esperado ahora sí que en lugar de comerse una gallina decidieron comer huevo todo el mes. Y eso definitivamente es un paso hacia adelante, porque ya los estamos ayudando a pensar y a sumar, que eso es muy importante. Puedes comer un pollo el día de hoy, pero te quitas de otros 30 días de comer el huevo plato, y el excedente lo puedes comercializar.
Ah, okay.
Y ese dinero regresa directamente a la bolsa del productor. Entonces se combaten dos acciones al mismo tiempo: seguridad alimentaria y la comercialización del producto en excedente. Recupera la economía familiar.
¿Es como un autoempleo también, puede ser?
Es un autoempleo, y ellos están en la mejor disposición y en toda la la oportunidad. Uh-huh. De ellos solos hacer crecer, ¿no? Si tienen un huerto de 10 por 15, por ejemplo, ellos solitos pueden poner más camas.
Sí.
Y pueden poner más surcos, ellos pueden fabricar su propia semilla y de ahí pueden continuar.
Muy bien.
En el caso de las granjas,
sí.
¿Es el mismo proceso que el huerto?
Es muy similar, obviamente cuando se trata con animales. La cuestión sanitaria tiene mucho que ver. La cuestión de los cuidados al animal tiene mucho que ver. A pesar de que intentamos darles la mejor raza con las mejores condiciones genéticas de animal para que sobreviva a la mayoría de los climas que tenemos aquí en el estado de Tamaulipas, no dejan de ser seres vivos y llevan cierto cuidado que se les debe de dar para mantenerlos sanos, pero sobre todo en producción.
Cambiándote el tema, sabemos que hace a principios del mes de noviembre, fueron a una visita muy importante derivada de una visita que se hizo aquí en México, fueron a China.
Es correcto, sí. Derivado de la visita del señor embajador de China en México, nos extendió la invitación a través de al señor gobernador y a su vez al señor secretario, al contador y el Longoria García, en donde nos extendieron la invitación a la China International Import Expo. Se llevó a cabo en la ciudad de Shanghai del 5 al 10 de noviembre. Fue una experiencia, si me permites unos minutos,
claro.
Fue una experiencia muy gratificante. Es algo impresionante el desarrollo que ha tenido como país y como centro de comercio China. Es algo digno de verse, definitivamente. La experiencia que nos llevamos como delegación de Tamaulipas fue muy muy gratificante. Tuvimos la oportunidad de estar en un centro de convenciones hecho específicamente para esta expo. Imagínense un centro de convenciones de 60 hectáreas. Sí, sí, es algo
impresionante.
Tiene su propia estación del metro, cabe mencionar. Es algo impresionante. La experiencia que nos llevamos sobre el interés que tuvieron los chinos que asistieron a la feria y también otras personas de otro nivel internacional. Estuvimos en el área de países internacionales. Estábamos de vecinos de Brasil y de vecinos de la delegación de Alemania. Recibimos mucha visita. Íbamos en conjunto, cabe mencionar, íbamos en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico, el Secretario de Desarrollo Económico, el licenciado Carlos García, junto con el Secretario de Desarrollo Rural, el contador Ariel Longoria, e intentamos verlo de una manera global, ¿no? Es decir, ¿Qué solicitan, qué piden, qué se puede vender tanto en el continente asiático como en China en específico? Recibimos reacciones de todo tipo. Llevamos un montón de productos a representar, muchos de aquí, de la gran mayoría del sector primario y de transformación. Hubo mucho interés en productos naturales. Eso me llamó mucho la atención. Orgánico, natural. Hacia el mercado fitness, hacia el mercado healthy de Shanghai. Shanghai es una ciudad más cosmopolita, es lo más moderno que tiene China. Y nos llamó mucho la atención. Por ejemplo, llevamos a promocionar unos productos hechos a base de polvo de nopal. Se volvieron locos. Fue algo que no podían dejar de creer. Decirse, es que esto es natural, esto tiene ellos nos decían nosotros qué beneficios tenía el nopal. Algo impresionante. Es gente muy culta también, hagámoslo saber. Y entre otras cosas llevamos también algo de mezcal tamaulipeco, que dicho sea de paso se fueron encantados con él. Ellos ya consumen y producen una bebida muy similar, se llama Baiju. El bayú está hecho de 5 granos específicos, uno de ellos el sorgo rojo, que aquí producimos en el estado, cabe mencionar que hubo interés sobre ello. Pero es una bebida que lleva en su producción 60 grados de alcohol.
¡Ay, cuento!
Es algo potente, entonces llevamos nosotros mezcal tamaulipeco de 42, de 46 grados y...
Pues no les hacía nada.
Cara no le hicieron, eso sí, no le hicieron ninguna cara. Entonces, se fueron encantados, de, sobre todo de lo que ya sabíamos, que aquí en Tamaulipas se produce mezcal de altísima calidad. En cuanto al sabor y lo autóctono y la manera de la presentación, es decir, sí, México tiene muchos mezcales, sí, pero este de Tamaulipas lo tienes que probar para creerlo. Y definitivamente fue lo que dejamos de manifiesto allá. Dentro de todo, la teoría era que compartimos algo de la cocina y del gusto por la comida. Bueno, quedó de manifiesto que hay una gran variedad de cocina en China. La shanghainesa, la beijinesa, la hunanesa, la cantonesa, y todos...
Una mezcla.
Es una mezcla muy típica y atípica, ¿no? Algo que sí encontramos muy perturbador para el mercado es que es 80-20, 80 verduras, 20% de proteína. Es poco realmente lo que consumen de proteína. Pero de ahí en fuera nos llevamos una experiencia muy gratificante. Encontramos una forma muy, muy especial. Creo que fue la conclusión del viaje. Encontramos una forma muy especial de desmitificar el mercado chino. Cualquier productor o cualquier empresario que tiene ánimos o vista o visión de entrar al mercado asiático, específicamente el mercado de China, lo primero que piensa es, piden demasiado, es muy grande, no lo hago, es demasiado lo que me pueden pedir. Gracias a esta experiencia que tuvimos, logramos encontrar el camino, aparte que ya hay una avanzada de empresarios mexicanos y de cámaras de comercio mexicanas que ya están trabajando ya, que están en toda la disposición de ayudar al empresario tamaulipeco, pero encontramos que el comercio y el consumo se puede recortar en provincias. Sépase que Shanghai tiene 30 millones de habitantes. Beijing tiene 27.
No,
entonces, y aún así dentro de su haber, dentro de su provincia, es la ciudad grande y la provincia tiene más gente que iba. Entonces, si encontramos la manera de atacar y de comerciar con las provincias, creo que desmenuzamos un poco más el área de atención y el pequeño y mediano productor puede tener mayor oportunidad de acceder a esos mercados tan importantes. Es tan grande el comercio de allá, de China, que hay supermercados de todos los tamaños, chicos, medianos y grandes. Entonces, acceder a uno mediano que tenga 20, 30 tiendas en una provincia puede ser un buen punto de inicio para tocar y para abrir la puerta del mercado en China. Entonces, romper ese mito de que si no tienes millones de toneladas es difícil comerciar con China, definitivamente lo traemos hecho pedazos. No es por ahí. Hay manera, hay forma. Venimos con toda la intención de buscar empresarios y gente que quiera comerciar con China específicamente y ayudarlos a darles ese empuje. China es la puerta para Asia y vaya, venimos encantados con lo que vimos y con lo que se puede lograr. Eso solamente nos da mayor empuje para seguir apoyando a nuestros productores aquí en el estado y decirles, ¿sabes qué? Hay futuro, hay futuro, hay vida más allá, el comercio internacional es posible y el camino es por aquí.
Igual en agricultura, ganadería,
en los productos primarios definitivamente hubo muchísimo interés, productos de mar, lo que tienen de diferente allá es, ahora sí, ahí se nos revirtió la tendencia, es el sobreconsumo. Se vieron muy interesados en productos de mar como la jaiba, como el camarón, como otros tipos de productos de mar. Ellos producen 10 veces lo que producimos nosotros. Sin embargo, como sobreconsumen, necesitan cubrir ese espacio que están dejando, ¿no? Y en productos primarios, como les decía hace un momento, el sorgo rojo es un grano básico para la producción de Baijiu. Entonces creo que por ahí puede haber algo, ¿no?
El camino.
Por ahí podemos empezar, ya que somos un estado netamente sorguero, por ahí puede ser.
Hablamos algún convenio, algo ya más con alguna empresa.
Ahora sí, por ejemplo, una empresa de mezcal, un mezcalero, se trajo contacto directo ya con restauranteros en la ciudad de Shanghai. Que ese es un paso
grande.
Dimos tres pasos en uno, ¿no? Ahí con él, definitivamente muy 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 grato la experiencia. El mexicano es como es. El mexicano se abre camino y esta persona se abrió camino y definitivamente enhorabuena para él y para su empresa. Y esperamos tenerlo. Lo que sí nos trajimos de allá es el caminito.
Que eso es lo importante.
Que creo que eso vale toda la pena. Nos trajimos el caminito. ¿Cómo podemos ingresar al mercado de China? Ahí es en donde realmente se pagó todo el boleto. Ahí es en donde podemos concentrar las fuerzas. Ahí es en donde podemos abrir las puertas a decir, aquí es donde. Y si quieres, te enseño por dónde.
Okay. Muy bien. Liceo,
Unidad.
Lo de la unidad de inteligencia, ¿nos puedes decir qué es esto, cómo funciona?
Ah, brevemente, sí, porque ya nos queda poco tiempo. Sí, la unidad de inteligencia sanitaria es el producto de un convenio entre el gobierno del estado y Senasica para llevar a cabo acciones de concentración de información, de interpretación y de intercambio de información específicamente sobre movimientos sanitarios. El estado, como sabrán, tenemos estatus sanitarios para ganadería que debemos de cuidar y cuidamos con todo lo que tenemos, por sobre todas las cosas, y parcialmente se trata de llevar a cabo acciones en específico para monitorear y formar parte de una red de sensibilidades a nivel nacional, en donde la región se puede llegar a ver afectada por fenómenos hidrometeorológicos o movimientos de plagas en específico, y nosotros en la Secretaría de Desarrollo Rural, a través de la Unidad de Inteligencia Sanitaria, somos los primeros, o deberíamos de ser los primeros en enterarnos. Esta unidad cuenta con equipo de monitoreo, cuenta con un dron, cámaras multiespectrales, equipo de cómputo y personal especializado para llevar a cabo las funciones de monitoreo.
¿Cuánto tiempo tiene que estar funcionando esta unidad?
Entre la firma del convenio, las múltiples capacitaciones que tuvimos que ir a hacer a la Ciudad de México, tanto en teoría como en práctica, yo creo que tenemos del mes de octubre para acá, que ya la tenemos más o menos funcionando a como debe de funcionar. Obviamente todo es mejorable. Yo creo que para el 2019 ya tendríamos más campo para hacer mucho más injerencia en el monitoreo de las sanidades y cualquier movimiento que nos pueda afectar ahí en la cuestión sanitaria, ¿no?
Ya terminó. Muy bien. ¿Qué se espera de esta unidad inteligente?
Bueno, esta es de los resultados que puede entregar la unidad de inteligencia sanitaria, es información en tiempo real para que los tomadores de decisiones puedan estar en posición de tomar las medidas precautorias o correctivas necesarias para no ver afectada la sanidad tanto animal como vegetal en el desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias en el estado.
¿Con qué otras dependencias está interrelacionada esta unidad?
Bueno, la red de sensibilidades está directamente relacionada con Senasica en México, relaciones con Conagua, las uniones ganaderas, uniones agrícolas, sistemas producto, los CADERs, SAGARPA, ahora SADER, y todos los actores que intervienen en el medio. Alguien puede aportar información específica que puede llegar a fungir como la primer banderita de emergencia en un caso. Es decir, hasta los mismos extensionistas que tenemos trabajando en tierra son la gente que nos puede aportar una alerta de que se encuentra alguna plaga o algún fenómeno de afectación en el cultivo, y eso se integra a una red de sensibilidades, y la red a su vez lo hace de conocimiento tanto de Senasica a nivel de nacional como de nuestros vecinos de Nuevo León o Coahuila, que es en donde así llega el espíritu de eso, ¿no? De trabajar en conjunto para evitar problemas sanitarios.
Okay. Los comités de sanidad y el comité de protección pecuaria también definitivamente
pueden aportar muchos datos, y con la infraestructura que ellos pueden llegar a tener, ellos pueden aportar también datos específicos y apoyo en tierra,
sí,
para llevar a cabo acciones de medición o acciones específicas en cuanto a la sanidad del estado.
Muy bien. También las imágenes que se obtienen de los drones sirven para identificar cómo se encuentra el cultivo, todo eso.
Claro, utilizando el dron y utilizando cámaras multiespectrales, con los diferentes tipos de bandas que tenemos a acceso, nos puede dar una mejor idea de lo que contiene y de lo que hay, de cómo se puede haber afectado un cultivo, ¿no?
Muy bien.
Muy bien.
Pues nos ha caído de sorpresa nuestro señor secretario. Bienvenido, secretario, a tu programa Acciones.
Gracias, Lupita. Gracias, auditorio.
Secretario, pues así rápidamente, el panorama con lo que terminamos el ejercicio 2018 de la Secretaría de Desarrollo Rural.
Bueno, un panorama agradable. Yo creo que los proyectos, los programas se hicieron al 100%. Tratando de llevar al campo tamaulipeco todos los recursos que, por un lado, el señor gobernador tuvo a bien otorgar a la Secretaría de Desarrollo Rural, y por otro lado, los recursos que en Paripaso se tienen con el gobierno federal. Yo creo que vemos un campo estable, esperando lógicamente iniciar la siembra ya en el norte del estado, en el área de San Fernando, Valle Hermoso, que es el área que empieza el otoño-invierno ahorita en diciembre, en donde vamos a empezar a ver por ahí gente ya sembrando el sorgo que para el próximo año.
Uno de los programas de mucha importancia para la Secretaría fue el programa de mejoramiento genético. ¿Qué nos puede comentar?
Bueno, mejoramiento genético es un tema que inclusive al gobernador del estado le interesa mucho. Estamos hablando de dispersar más de 2,000 toros en todo el estado, en diferentes municipios, en todos los distritos del estado, en donde prácticamente se trata de, aparte de mantener una excelente genética en Tamaulipas, en todos sus ranchos, a todos los ganaderos tengan acceso a un semental de alta calidad, y en donde vienen cosas nuevas en lo que viene siendo la genética en Tamaulipas. El gobernador me ha instruido a hacer un nuevo programa basándose en los embriones. Esto quiere decir que la genética, la mejor genética que exista en el mundo, de las diferentes razas que se mueven en Tamaulipas, puedan los tamaulipecos, los ganaderos tamaulipecos, tener acceso. Es un programa muy ambicioso, un programa que vamos a invertir más de 7 millones de pesos, en el que trataremos de tener más 2,000 preñeces. Para llegar a las 2,000 preñeces quiere decir que tendremos que tener activos aproximadamente 6,000 embriones. Este es un tema de genética, un tema de tratar de elevar nuestra calidad genética en poco tiempo, tratando de que todos aquellos ganaderos que así lo deseen tengan la oportunidad de comprar un semental que traiga la genética de la mejor raza de la mejor vaca de alguna raza o del mejor semental de alguna raza, ¿no? Yo creo que esa opción que se están haciendo en otras partes del mundo la vamos a tener el próximo año aquí en Tamaulipas. Ya estamos trabajando en ello y eso nos hará dar un brinco realmente grande en la cuestión genética, siempre tratando de que Tamaulipas siga siendo uno de los estados de la República en los que se puede encontrar la mejor genética de prácticamente todas las razas.
Señor secretario, ¿qué otras gestiones ha realizado el gobierno para obtener más apoyos al campo?
Bueno, se tocan las puertas en el gobierno federal, se tocan las puertas en el gobierno estatal, también hay que ir a pedir de vez en cuando. Se trata de abrir camino a los agricultores y a los ganaderos para ayudarlos en las gestiones que ellos mismos hacen. Hay muchas de las veces que los mismos productores en forma individual hacen sus gestiones en la ventanilla de Zagarpa, ahora SADER, en donde pues prácticamente en su momento les ayudamos a gestionar que esos recursos bajen a Tamaulipas, ¿no? Tratando de buscar que las ventanillas, que en muchos de los casos los programas son un poco diferentes a los que el Estado tiene, la gente que encaja en esas ventanillas, en esos proyectos, en esos programas, puedan tener acceso, ¿no? Y nosotros nos involucramos como gestores, ayudándolos a que este tipo de gestiones puedan recaer en Tamaulipas, ¿no? Estamos hablando de riego tecnificado, material vegetativo y muchas acciones que tiene también el gobierno federal en las que en algunas vamos en paripaso, en algunas coadyuvamos y en algunas otras ellos van solos, como nosotros también en algunas otras vamos solos, ¿no? Y ahorita estamos a la expectativa de que salga el presupuesto de egresos de la federación para tener la ciencia cierta qué es lo que vamos a hacer el próximo año, ¿no? Para ver de qué manera el gobierno federal va a interactuar con los gobiernos del estado y con esto saber cuál va a ser el presupuesto para el próximo año y saber los programas y los proyectos que podamos hacer para el próximo año.
Muy bien, nuestro tiempo se nos ha agotado, secretario.
¿Cómo me acaba de llegar?
Quiero darle un mensaje a nuestros amigos.
Bueno, primero que nada a todos los tamaulipecos, sobre todo a los ganaderos y agricultores, desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Yo creo que esperando que el próximo año sea mejor que este que acaba de pasar. Estamos esperando las lluvias, como siempre, que se está preparando la tierra, la gente anda trabajando, anda entusiasta. Y yo creo que eso hace que la diferencia, ¿no? Que los tamaulipecos, tanto los agricultores y los ganaderos, podamos vivir, podamos sacar adelante nuestra familia. Desearles lo mejor, que todos sus éxitos sigan y que, sobre todo, que haya salud y que haga bien en sus casas.
Muy bien, secretario, pues le agradecemos que haya podido venir a acompañarnos a esta última transmisión del año, aclaramos. Nos esperamos escuchar el próximo año y que pueda usted abrir este inicio de año en el 2019. Le agradezco al licenciado Patricio por haber estado aquí. Gracias. Acompañándonos. Le agradezco a mi compañero José Luis.
Gracias, nos escuchamos el próximo año.
El próximo año. Y muchas gracias, secretario, que tengan una feliz Navidad.
Gracias, gracias, auditorio.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio y los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, aquí por Radio Tamaulipas.